Uy, esta nota la venimos pidiendo hace mucho. ¿Hablamos alguna vez? Creo que no. Le voy a preguntar a él, a Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera de la UIF. Habrán escuchado nombrar en más de una oportunidad a lo largo de todo este tiempo. Creo que no hablamos, ¿no? Federici, Romina Mangel, buenas tardes.
Hola, Romina. Al aire no hablamos nunca, pero nos hemos encontrado en alguna ocasión y me has recordado la intención de hacer esta nota, es verdad.
Eso es muy posible, porque viste que yo soy así como insistente. Pruebo, y si te encuentro en algún lado también, bueno, que, por lo menos qué suerte que la podemos hacer. Mariano, tenía varias consultas y varios temas por los cuales que quería hablar con vos. Hay uno que está entrando en agenda, no sé si estás en tema, pero la verdad es que me generó ayer mucha sorpresa, que tiene que ver con el acuerdo que estaría firmando el 1 de noviembre Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, con la fiscal Gabriela Baigún. Importante porque es un juicio abreviado, le ahorra mucho tiempo y dispendio, digamos, al Estado y a la justicia en lo que es un debate oral, pero parte del acuerdo implica que traiga plata, digamos, en este caso 40 millones de pesos que los deposite en el Banco Nación, Ricardo Jaime, que es lo que se calcula que pudo haber generado ese perjuicio al Estado en 4 de las causas que tiene, y con esa boleta de depósito del Banco Nación, se terminaría de sellar el acuerdo. Mi pregunta es, él viene, por supuesto, como parte del acuerdo, no le van a preguntar de dónde sacó la plata, digamos, él viene y la trae. ¿La UIF se opondría a algo así? Porque no hay antecedentes.
No, nosotros no estamos, no somos parte en esa, en ese caso, entonces no tenemos, la verdad, bien estudiado cuáles son los límites, el alcance de ese acuerdo. Es cierto que es bastante inédito y no es la manera, por lo menos, con la cual nosotros estamos procediendo. Desde nuestro lugar, el rol que a nosotros nos compete es buscar y rastrear y detectar todos los bienes que puedan estar vinculados o ser el producto de actividades ilícitas y poner esa información a disposición de la justicia para que esos bienes sean cautelados y eventualmente decomisados en favor del Estado argentino.
Ahora, esto es interesante porque, a ver, digamos, por un lado se logra esto, ya que la fiscal, digamos, a través de los medios judiciales no lo había conseguido, no había conseguido cuentas, no había conseguido propiedades, y de esta manera el propio Jaime, en este caso, que acepta su responsabilidad en un juicio abreviado, dice, bueno, yo la plata la pongo, y no preguntamos de dónde sale.
Correcto. Es una manera.
Es como, ¿nos importa más recuperar la plata o preguntarle de dónde la tenía? Para ser como más brutal, digamos, ¿no? Sin mucho tecnicismo.
Sí, sí, claramente. O sea, a ver, para nosotros es muy importante que se recuperen activos. Eso es fundamental.
Sí, es como una de las líneas de la gestión, ¿no?
Sin lugar a dudas, y además es una de las misiones que tiene esta agencia. Estamos abocados y nuestro foco está puesto en los bienes, con lo cual toda acción que tienda a detectar activos que de otra manera no pudieron ser detectados es bienvenida. Lo que hay que examinar en detalle es el alcance que ese acuerdo tiene y qué pasaría con otros bienes que puedan quedar afuera de ese acuerdo, ¿no es cierto?
Estamos hablando con Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera. En un ratito vamos a ir a lo que significó su paso por y el coloquio de IDEA, que concentró gran parte de la atención, más que la de algunos políticos que me parece que pensaban que iban a ocupar ese lugar. Te hago una pregunta más y vamos a IDEA, que entiendo que tiene que ver con la AFIP, pero también me interesaba tu opinión respecto de que varios de los acusados por los cuadernos adhirieron al blanqueo. ¿Tiene una posición la UIF al respecto?
Bueno, nuestra posición es la que establece la ley y la que hemos estado promoviendo a través de nuestra actuación en los diferentes casos donde participamos. O sea, para nosotros el sinceramiento fiscal exoneraba, digamos, estaba abierto para aquellas personas que, digamos, tenían activos fuera del radar del fisco, pero que estuvieran vinculados eventualmente con delitos exonerados por la ley, ¿no? El delito de evasión impositiva principalmente.
No lavado, por ejemplo, no trata,
por supuesto,
¿no?
Que no, claro. Por supuesto que no, por supuesto que no. El sinceramiento fiscal nunca tuvo la intención de ser una ventana de oportunidad para que corruptos, lavadores y otro tipo de delincuentes ingresaran a través de ese mecanismo activos provenientes del delito en el sistema económico y financiero argentino. De hecho, de haber sido ese el caso, no hubiese aprobado esta ley tampoco el filtro del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que es el organismo que fija estándares en esta materia y que evaluó esta ley cuando nosotros la presentamos a la hora de ser sancionada. Por lo tanto, si se trata de, ya sea un empresario, un funcionario o exfuncionario o un ciudadano común que haya adherido a este beneficio y después se demuestra que esos activos estuvieron vinculados a alguna actividad delictiva no exonerada por la ley, bueno, esos activos son totalmente, digamos, objeto de un eventual decomiso en el juicio penal, digamos, que se le siga.
A ver, aunque la causa se haya iniciado a posteriori de que ellos ingresaron la plata del blanqueo.
Si se demuestra que esos activos son el producto del delito, esos activos tienen que ser decomisados. Y así es como la UIF está trabajando, digamos.
O sea que después, gran parte de la plata de empresarios o exfuncionarios que podrían haber tenido afuera o que se está encontrando que tenían afuera y que si se demuestra que la trajeron producto del blanqueo y después que están imputados a una causa penal, podrían ser decomisados.
Si se comprueba que efectivamente están vinculados con o que fueron generados por alguna actividad ilícita no exonerada por el blanqueo, concretamente, si se demuestra lavado, que son el producto, sí, de la corrupción, sí, que son lavado de dinero proveniente de la corrupción, tienen que estar tienen que ser cautelados cuanto antes y ser eventualmente puestos, digamos, decomisados en favor del Estado. Así es como hemos hecho el planteo, digamos, en nuestra actuación desde que se terminó, digamos, el programa de sinceramiento fiscal. Y hemos hecho varias presentaciones en casos donde detectamos activos que podían estar vinculados con otras actividades ilícitas no exoneradas por la ley, y así es como hemos hecho también el planteo ahora en la causa de los cuadernos, donde al presentarnos como querellantes le planteamos al juez que este debía ser el foco a seguir, y el juez coincidió con nosotros, por eso es que el otro día también se accedió a congelar las cuentas de uno de esos empresarios, ¿no?
¿Qué sería? ¿Una treintena de casos, tengo entendido, hasta el momento?
¿Perdón?
Una treintena de casos, digo, que estarían evaluando, digamos, en esta situación.
¿Dentro de cuadernos, decís vos?
Dentro de cuadernos.
Sí, no tengo bien el dato, pero son varios.
Ahora, Mariano Federici es el titular de la UIF. ¿La UIF desde cuándo está constituida esta unidad de información financiera?
Esta unidad fue constituida en el 2001 por la ley 25.246 y está operativa desde esa fecha, desde el 2002 empezó.
¿2002? 2002. ¿Y me podrías contar qué pasó hasta el 2015?
Bueno, no mucho.
Porque hay mucha gente que cree que es una unidad que se constituyó ahora, digamos, ¿no? Por el rol, claro, y por la preponderancia que tiene.
Bueno, la verdad que en sus inicios costó poner en funcionamiento la unidad y hacer tomar conciencia de la importancia que tenía. Y después, en los últimos años, previos al cambio de gobierno, la verdad que lo que pudimos encontrar fue una actuación de la unidad distorsionada, más que...
¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Tenían una oficina? ¿Tenían una computadora? ¿Tenían conexión a internet? ¿Tenían un nexo con el exterior? ¿Recibían información?
Tenían sin lugar a dudas mucha gente, estaba muy poblada la unidad de gente, muy muy desconectada del resto del mundo. De hecho, la UIF de Argentina hacía muchos pedidos a otros países del mundo pidiendo información y esos pedidos no se contestaban. Cuando nosotros asumimos nos encontramos con una cola de pedidos sin respuesta muy, muy grandes. Hoy, para que se den una idea del cambio, no solamente nos contestan todos los pedidos que hacemos, sino que también envían información a nosotros de manera espontánea a los otros países, ¿no? Y esto es fruto de la confianza que hemos reconstruido, de la reinserción de nuestro país en el mundo también, ¿no?
Ahora,
pero
nada,
lo más grave,
sí,
Romina, quizás es que no solamente pasaban esas cosas, sino que la unidad se utilizaba aquí dentro para cosas que no estaban previstas en la ley, ¿no?
Por ejemplo,
como para y persecución de opositores, de periodistas, de empresarios no amigos. Entonces, esa es la distorsión, digamos, del uso de una herramienta que fue diseñada por la ley, conforme estándares y convenciones internacionales, para hacer lo que hoy estamos haciendo con ella, que es perseguir los delitos más graves que amenazan a la sociedad, ¿no? El lavado, la corrupción, el narcotráfico, y todos aquellos delitos que alteran, que contaminan el orden económico financiero.
Ahora, vos, siendo muy diplomático, hablas, digamos, bueno, de cierta desidia o negligencia. Ahora, uno también, digamos, podría inferir cierta complicidad.
¿De parte de, perdón?
De parte de quienes estaban al frente de la unidad.
Bueno, a ver, lo que nosotros creemos es que las personas que estaban al frente de la unidad, que estuvieron al frente de la unidad, digamos, de alguna manera fueron parte también de este sistema no comprometido con la lucha contra estos delitos, ¿no es cierto? Digamos, eso es lo que se evidenció. No hubo un compromiso político en la Argentina hasta el 2015 de luchar contra el lavado, de luchar contra la corrupción, de luchar contra estos delitos, y ahora vemos con claridad por qué.
Claro,
no lo
una cosa,
hubo, ¿no?
Una cosa es que no haya intención de luchar, y otra cosa es que sea parte de un mecanismo aceitado para tratar justamente de encubrirlo. Son dos cosas distintas.
Bueno, claramente, esa es la razón por la cual las autoridades anteriores fueron denunciadas y están sometidas a procesos penales, ¿no?
Uh-huh. Federici, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
¿Recuerda alguna denuncia importante que haya hecho la UIF previo al 2015? Que tenga un correlato judicial importante, digo, ¿no?
Me cuesta recordarla, francamente me cuesta recordarla, pero le puedo reconocer una que fue muy importante, creo, donde una buena actuación, que fue la denuncia contra la banda de los Ale en Tucumán, una mafia importante en Tucumán.
Con el caso de Marita Verón de trasfondo.
Que estuvo vinculada con Marita Verón, exacto. Y que nosotros, cuando asumimos, la tomamos, le dimos continuidad, la llevamos a juicio en nuestro rol de querellantes y logramos condenas fuertes, ¿no? contra toda la organización.
Lo llevo un segundo a su presentación el otro día en el coloquio de IDEA, ¿no? En un momento usted señaló, bueno, que el país estaba gobernado desde hace mucho tiempo por una organización criminal, ¿no? Hablando del gobierno anterior. Y también planteó fue una especie de tirón de oreja para el empresariado, ¿no? Porque señaló que en las causas penales que ustedes investigaron surge la complicidad de la dirigencia empresaria, ¿no? Y esto también se trasciende en la causa ahora de los cuadernos, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, esta posibilidad de que muchos empresarios que son partícipes en esta causa de los cuadernos se vuelvan arrepentidos no limita un poco el accionar de la justicia? Digo, ¿no tendría que haber un juzgamiento también a la par al ser corresponsable de los hechos de corrupción?
Bueno, a ver, ellos están haciendo uso de un beneficio que otorga la ley, ¿no es cierto? Se aprobó la ley del arrepentido en el 2016 y esta posibilidad la tienen abierta siempre y cuando brinden información veraz y de utilidad también para la investigación. Entonces, están dentro del marco de la ley, accediendo a esta oportunidad. De todas maneras, esto no quita que la investigación no se tenga que hacer. De hecho, nosotros estamos investigando a todos las personas que están sospechadas en esta investigación, en colaboración con la justicia, para tener también nuestra propia foto independiente de los hechos y poder confirmar, corroborar o eventualmente rebatir los dichos y las confesiones que surjan de esos arrepentimientos, ¿no es cierto? No, uno no tiene por qué tomar la palabra al 100% como un cheque en blanco, ¿no?
Ahora, un tema recién traía, estamos todos, ¿no?, siguiendo muy de cerca, por supuesto, la causa de los cuadernos, y algunos lo comparan, creo yo, erróneamente con el Lavallato. En Lavallato había información muy clara y concreta de la trazabilidad del dinero, había, digamos, una contaduría paralela prácticamente que se hacía, donde quedaba sentada cuáles eran los movimientos, y acá hay dichos. No, la plata todavía no aparece. Aparece la plata de Wagner, que habría que ver, digamos, si es plata. Yo no termino de entender eso, si es plata de la corrupción, cuando se suponía que quien estaba al frente de la Cámara de la Construcción pagaba, no cobraba. Pero es más complejo, ¿no? Encontrar, digamos, dónde está la plata de la corrupción. En Brasil sí. estaba sentado, tenían una división, ¿no? Tenía la propia división, que era, ¿cómo se llamaba? La división de...
Sí, tenía un nombre.
Operaciones especiales.
Operaciones especiales, dígase COIMA. Uh-huh. Acá esa trazabilidad no está.
Sí, a ver, en Brasil cuando inició la investigación estaban en una situación similar, digamos.
Ah, o sea, podría pasar.
Okay. El dinero fue apareciendo y nosotros somos optimistas de que el dinero... está apareciendo y va a ir apareciendo, obviamente.
¿Creen que está acá, que está el dinero físico con todo lo que se está hablando del sur, de las retroexcavadoras, o creen que hay un sistema, digamos, de lavado en el exterior?
Todas las posibilidades están abiertas y hoy lo que estamos viendo es un poco de todo, ¿no? Hay causas que evidencian estructuras sofisticadas de lavado en múltiples jurisdicciones. Y hay otros casos donde la hipótesis podría ser que el dinero esté escondido acá en Argentina. El dinero que se estima que pudo haber estado involucrado en esta maniobra es tan grande que muy difícilmente haya podido ser escondido en su totalidad acá en territorio argentino. Por eso es que entendemos que hay una posibilidad importante de que haya sido utilizado el sistema financiero internacional para canalizarlo hacia afuera y lavarlo en otras jurisdicciones. Esa es la razón por la cual estamos colaborando también de manera muy estrecha con otros países para tratar de detectar esto. Fíjense que el caso de Daniel Muñoz, que está íntimamente vinculado a esta trama, lo demuestra, digamos. Daniel Muñoz, digamos, utilizó estructuras societarias constituidas por Mossack Fonseca y por sus corresponsales acá en la región para adquirir propiedades de alto valor en Estados Unidos y movió esos bolsos, digamos, que recibía acá a través del sistema financiero para convertirlos en ladrillos en jurisdicción americana, ¿no es cierto? Entonces, esa es una prueba de que no todo el dinero quedó acá en Argentina. Y el caso de los empresarios hay que analizarlo bien en detalle en cada uno de ellos, pero nuestra hipótesis es que si se trata de un empresario que confesó haber participado de esta trama de recepción de dinero proveniente de contratos de obra pública con sobreprecios y confesó también haber participado en esquemas de pago de coimas, entonces hay una sospecha que recae sobre él de que por lo menos sus cuentas personales puedan estar contaminadas, teñidas con el dinero vinculado con esa defraudación al Estado. ¿No es cierto? Yo no conozco ningún intermediario en una trama de corrupción que no se quede con algo para sí. No sé si ustedes conocen.
Queda más que claro, Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera. Insisto, creo que gran parte del coloquio, si bien tuvo su tinte más político, tuvo que ver con esto y cómo se va a resolver, ¿no? Porque además ahora también viene la campaña, los aportes de campaña, quién va a querer aportar y de qué manera. Me parece que esto generó un ruido importante. Espero que volvamos, que sea la primera, pero no la última, Federici, que me costaste tanto.
Con todo gusto, Romina.
¿Eh? Un abrazo grande y muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Gracias y saludos a tu equipo.
Va de Vuelta. con Romina Mangel.